TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Millonario robo afectó a la tía rica de la región del Maule. Funcionario encargado de recepcionar y guardar las joyas, las vendió en más de 25 millones de pesos. En Los Niches fue detenido sujeto por porte y tenencia de arma de fuego. Estaba durmiendo en un auto y con un chaleco antibala puestos. Senadora Bodanovic emplaza Seremi de Obras Públicas por baja ejecución presupuestaria. La autoridad respondió, no es un 8%, es un 15% de la baja de ejecución del presupuesto regional, dijo. Barberías de la región del Maule en la mira. Extendiendo el plan nacional, la PDI desarrolla fiscalizaciones a este tipo de negocios que son manejados principalmente por sujetos extranjeros. La Armada de Chile anuncia nuevas marejadas para este fin de semana. El fenómeno abarcará desde el Golfo de Penas hasta la zona de Arica. Y en el deporte, continúan las repercusiones tras la salida del técnico de Curicó Unido, Francisco Bozán.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Es la una. Un minuto.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Nos escribe un auditor, nos deja un mensaje en nuestra casilla del WhatsApp, el de la radio. El nombre de este joven que opina es Héctor Alfonso, la persona que se comunica vía WhatsApp con nosotros. Esto a propósito de los reiterados accidentes carreteros que comentábamos en la mañana, que principalmente se dan, como usted sabrá, entre la salida sur de Curicó y el cruce de Lontué. En ese tramo, prácticamente todos los días tenemos que difundir, informar respecto de choques por alcance, volcamiento y otro tipo de accidentes en la ruta. Y acá un comentario que nos deja este auditor, que seguramente estaba haciendo uso de la carretera esta mañana y que se vio afectado por el taco. Héctor Alfonso escribe lo siguiente a BLN Radio. Nuevamente accidente de tránsito entre Molina y Curicó, por carretera. A menos de una semana, esto es una constante. Toda la semana lo mismo. Tacos gigantes, sin conectividad para llegar a los controles del hospital de Curicó, pasajes comprados a Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la educación vial? Cada día vemos choferes de minibuses y camiones manejados de manera imprudente y agresiva. Hay falta de fiscalización, hay falta de control. Hoy en día hay muchas personas que no deberían tener la licencia de conducir manejando las calles. Por favor, como medio de comunicación, manifestar esto. Falta aquello y vía alternativas que conecte Curicó con comunas al sur y también con comunas hacia el norte del país.
Curicó y la provincia se informa con BLN Radio. Policial.
Hay una denuncia y una querella criminal de la Dirección de Crédito Prendario por la sustracción de más de 26 alhajas, avaluadas en más de 64 millones de pesos, desde la oficina del servicio de la capital regional. Esta situación la llevó a que Fiscalía iniciara ya una investigación ejecutada por la Brigada de Investigación Criminal, la BRIA Bicrim de Talca, en donde se pudo comprobar que un funcionario de la misma oficina, es decir, de la misma oficina de la tía rica en Talca, era quien las robaba desde la bodega de la institución y posteriormente las vendía en locales donde se compra oro. Sobre este delito se refirió el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, quien dio a conocer a BLN Radio que este delito se venía repitiendo hace ya más de un año a la fecha.
Esta investigación nace a partir de la denuncia y querella presentada por la Dirección de Crédito Prendario de esta ciudad de Talca a raíz del descubrimiento de la sustracción reiterada durante más de un año de parte de un funcionario de diversas alhajas que se custodiaban en esa entidad. La investigación se encargó a la Brigada de Investigación Criminal de esta ciudad de Talca, que arrojó como resultado el establecer que a lo menos 26 partidas fueron sustraídas con un avalúo comercial muy importante de dinero. Se pidió una orden de detención y el sujeto pasó a la audiencia de control de la detención, donde se decretó su prisión preventiva mientras dura el proceso investigativo.
La autoridad del Ministerio Público de Talca agregó además que se logró establecer que se trata de un grupo de 31 alhajas, en donde 26 de ellas aparecen vendidas por el propio imputado a una empresa que compra oro en Talca por un valor cercano a los 29 millones de pesos de ganancias. Respecto a la misma materia, el jefe de la Prefectura Provincial de la PDI de Talca, prefecto Óscar Alvarado, añadió que se logró la ubicación y detención de esta persona. Es una persona mayor de edad, sin antecedentes policiales por el delito de malversación de caudales públicos, lo cual se traduce en la sustracción de alhajas desde la Dirección de Crédito Prendario de la capital regional de Talca. La misma autoridad policial de la PDI indicó a BLN Radio que el empleado que cometió este delito grave estaba encargado de recepcionar las joyas de oro, tenía que guardarlas posteriormente en la caja fuerte del local La Tía Rica, ubicado en el centro de la ciudad de Talca.
La Policía de Investigaciones, a través de su Brigada de Investigación Criminal Talca, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público Local, lograron la ubicación y detención de una persona chilena mayor de edad sin antecedentes policiales por la responsabilidad que le cabe en delito de malversación de caudales públicos, lo cual se traduce en la sustracción de alhajas de la Dirección de Crédito Prendario de esta ciudad. Conforme al proceso investigativo realizado por detectives de la DIN Talca, se logró determinar que un empleado que trabajaba en la dirección aproximadamente 4 años, cierto que incumplía las funciones de recepcionar estas alhajas y posteriormente guardar en la bóveda, desde el año 2022 al año 2023, fue sustrayendo paulatinamente diversas alhajas, las cuales posteriormente vendía en una casa de compra de oro. Conforme a la querella criminal, hay un perjuicio aproximado de 64 millones de pesos y la venta de estas joyas se traduce en un peso aproximado de 1 kilo y fracción de gramos de oro.
La Fiscalía de Talca logró finalmente obtener la prisión preventiva de este imputado, que tiene 43 años de edad. Y el Tribunal de Garantía de esa ciudad dispuso de inmediato esa medida cautelar por un peligro de fuga, fijándose también una caución de 7 millones de pesos con un plazo de investigación de 4 meses para el cierre de la presente investigación judicial.
Toda la información está en Sala de Prensa por BLN Radio.
Es la 1:06.
Esto primero se conoció en Santiago y ahora también está siendo investigado a nivel de regiones. Migración y la Policía Internacional de la PDI están fiscalizando a extranjeros que mantienen barberías a la región del Maule. Detectives del Departamento de Migración y la Policía Internacional de MIG desarrollaron una fiscalización en la barbería del sector norte, sur y oriente de la capital regional, fiscalizándose a un total de 18 ciudadanos extranjeros. En dicha operación se efectuaron 3 notificaciones de expulsión vigentes de ciudadanos venezolanos, como también se denunció a la autoridad administrativa a 3 extranjeros por infracción al artículo 32 de la Ley de Migraciones, esto es, haber ingresado de manera clandestina a nuestro país sin ningún tipo de identificación nacional. Si bien en este operativo fue desarrollado por Departamento de Migración y la Policía Internacional de la PDI de Talca, no se descarta la posibilidad que detectives de Curicó también efectúen de un momento a otro una fiscalización a las barberías que funcionan en el centro de Curicó.
Policial.
Y ponga atención a esta historia policial que se produjo en las últimas horas. Un insólito caso se generó en Los Niches durante esta madrugada, cuando carabineros, en un patrullaje rutinario, encontró a una persona durmiendo al interior de un vehículo portando un chaleco antibalas. Curioso, ¿no? E insólito. Ante la extraña situación y al momento de desarrollar la respectiva fiscalización de este conductor, además se encontró 2 armas de fuego al interior de ese vehículo particular que estaba estacionado a un costado de la vía. Una de las armas era una pistola marca Sig Sauer modelo Full Medium P250, sin registro. Además, se halló un banano. Allí también se encontraron un revólver marca Taurus modelo 38 especial. Se incautó en el lugar 9 proyectiles balísticos y 38 y 20, 27 de calibres de 9 milímetros. Una de las armas tenía encargo vigente por robo desde la comuna del Bosque en la región metropolitana. Por lo tanto, ya ahí hay un delito. Por instrucción del fiscal de turno, este sujeto pasó esta mañana a control de detención. El chaleco antibalas y armamento fueron remitidos a la local de Talca para posteriores peritajes, según explicó el mayor de carabineros Juan Díaz, que es el comisario de Carabineros Curicó.
Personal de carabineros del Retelo Niche, durante la madrugada, sorprendió a un individuo que se encontraba estacionado a un costado de la ruta, los cuales procedieron a fiscalizarlo, donde se percataron que el sujeto mantenía un chaleco antibalas y mantenía además un armamento que mantenía en cargo por robo, procediendo a la detención de este sujeto por parte de carabineros.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa. Denuncia.
Investigan uso de baliza en vehículos asignados a autoridades regionales tras una denuncia de BLN Radio. A raíz de una denuncia efectuada por esta radioemisora, donde se da cuenta del uso de una baliza color azul en un vehículo perteneciente al gobierno regional del Maule, los diputados de oposición Felipe Donoso de la UDI, Jorge Guzmán de Bópoli y Benjamín Moreno del Partido Republicanos pidieron una mayor fiscalización a Contraloría y también a Carabineros por uso indebido de este elemento en un vehículo fiscal particularmente. En el escrito consigna que es de público conocimiento que la legislación de nuestro país solo permite que vehículos de servicio de emergencias hagan uso de estas balizas para señalizar su presencia en situaciones de urgencia. Estos elementos son esenciales para determinar los vehículos de emergencia. Por lo tanto, si es otra la autoridad quien las usa, debe ser sancionado, dijo el diputado Felipe Donoso de la UDI.
Las balizas son un instrumento esencial para distinguir los vehículos de emergencia y deben ser solo utilizadas por vehículos de emergencia, así lo determina la ley. Y solo algunos vehículos y en condiciones especiales del Ministerio del Interior podrán usarla. Por lo tanto, si hay otra autoridad pública que está utilizando balizas, es el colmo. Debe ser sancionado por carabineros. Pero no solo eso, cualquier vehículo, aunque vaya en emergencia, debe respetar las leyes del tránsito. No los exime de ellas. Por lo tanto, es imprescindible que ese vehículo tenga un control de carabineros. Tenemos la identificación, las imágenes. No puede ser exento de control un vehículo que aparentemente es del gobierno regional por su placa patente única y por lo tanto a través de su documento, de su bitácora, sabremos quién lo conducía, quién iba adentro y cuál era su objetivo, porque no puede pasar sobre la vereda, no puede utilizar la baliza y mucho menos ser prepotente como autoridad pública.
El oficio hace énfasis también en la imprudencia del registro captado por BLN Radio, por auditores que no enviaron un registro audiovisual, debido a que el vehículo transitaba por una acera peatonal, camino Zapallar, que está frente al Liceo Bicentenario, en el sector oriente de la comuna. Finalmente, el texto solicita que se inicie sumario correspondiente contra la autoridad que se transportaba en dicho vehículo fiscal. En la misma línea, los parlamentarios requirieron información en una carta al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pidiendo el número de fiscalizaciones desarrolladas sobre esta materia desde marzo de 2022 a la fecha e indicar en qué comuna se desarrolló cada uno de los procedimientos policiales. Contactado por este equipo de prensa, personal del gobierno regional, dijeron que efectivamente ya se inició una investigación sumaria a quien guiaba el vehículo, haciendo uso de esta baliza y desplazándose por un lugar que está prohibido ahí en el camino a Zapallar.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Es la 1:11.
Y en el marco de la investigación por el caso Convenios, la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la Seremía de Desarrollo Social y Familias del Maule durante la ejecución del programa Plan Noche Digna del año 2022. Plan que brinda posibilidades de hospedaje y atención básica, como alojamiento, alimentación y acceso a servicios básicos a personas en situación de calle. Por lo mismo, ante las bajas temperaturas y el aumento significativo de personas en situación de calle en esta región, principalmente en las provincias de Talca y Curicó, el diputado Jorge Guzmán de Evópoli manifestó su preocupación por la pronta habilitación del programa y además solicitó que se subsanen aquellos graves errores informados por Contraloría, los que fueron denunciados por el parlamentario durante el invierno del año 2022. En dicho informe se cuestiona la gestión del Seremi de dicho periodo, Manuel Yáñez, por una serie de incumplimientos a las transferencias de ejecución y rendición de los recursos entregados por la Seremi de Desarrollo Social y Familias. Entre estos está el incumplimiento de los plazos de revisión de las condiciones de apertura de los dispositivos del programa. También está la falta de monitoreo de la contraparte técnica a las prestaciones entregadas por organismos ejecutores, la transferencia de recursos sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos para el convenio, entre otras graves irregularidades, dijo el parlamentario de oposición.
Contraloría termina por ratificar lo que denunciamos el año 2022, que eran precarias las condiciones en las cuales se habilitaron los albergues en la región del Maule, que se hicieron en forma inoportuna, exponiendo la vida de las personas y poniéndolas en riesgo por no abrirlos oportunamente. Además, muchos de los albergues no cumplían con las condiciones mínimas para poder atender a las personas en situación de calle.
Asimismo, el diputado de Evópoli por la región del Maule recordó que al comparar la cantidad de prestaciones aprobadas en los informes, se detectó que estos no se condicen con las ingresadas por los ejecutores en el sistema de registro Noche Digna. Se encontró también que 5 de los nuevos dispositivos revisados incumplieron la cantidad mínima de prestaciones que tenían que ser entregadas. Además, se constató que 3 usuarios se encontraban fallecidos al momento de recibir estas prestaciones que entrega el gobierno de Chile.
Eso está ratificado con este informe y esperamos que existan las sanciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. El llamado es al gobierno para que el plan 2024 esté disponible lo antes posible, garantizando las condiciones mínimas para que aquellas personas de calle que lo requieran no expongan su vida cuando comiencen las bajas temperaturas. Eso creemos que es lo esencial al día de hoy.
Vale recordar que este miércoles 24 de abril, en la zona oriente de la comuna de Curicó, la temperatura mínima llegó a los 0 grados, convirtiéndose además en la más baja de lo que ha ocurrido el presente año 2024. Esta misma situación, y con temperaturas aún mucho más bajas, están pronosticadas para el día miércoles 1 y el jueves 2 de mayo próximo. Por eso, es la inquietud que tiene el parlamentario de oposición para que pronto se habiliten los albergues para atender a estas personas de situación calle. Curicó y Talca son las comunas donde mayor presencia hay en las calles de este tipo de personas que dejaron sus familias, dejaron sus hogares para vivir simplemente en las calles o dormir a la intemperie en las plazoletas de ambas comunas. Por lo tanto, urge que prontamente el gobierno destine nuevos recursos para estos albergues, pero que se hagan bien las cosas y no se aparezca entregando en documentos ayudas para 3 personas que habían fallecido a consecuencia de distintas situaciones, por enfermedades, lo más probable, y que en los informes de la Seremía aparecen recibiendo esta ayuda de parte del gobierno como usuarios de los albergues acá en la región del Maule. Una cuestión impresentable. Antes de ir a la pausa, desde esta jornada le estamos tomando el pulso a la cosa política en la comuna de Curicó. Usted sabe que hay muchos candidatos que desean llegar al sillón de la alcaldía de Curicó, sillón que ocupa hoy día Javier Muñoz después de 12 años. Este año hay elecciones en el mes de octubre y usted tiene que votar realmente informado. Lo que estamos haciendo es un ejercicio simple, auditores. No es una encuesta como tal, no hay metodología, sino que es una fotografía del momento. Es la sensación que está en la comuna de Curicó de quién podría ser el nuevo alcalde de la comuna si las elecciones fueran el próximo domingo. ¿Por quién votaría? Justifique un poquito su voto. Eso es lo que le estamos preguntando en alguna esquina curicana a los transeúntes, a los peatones, a la gente que vive en nuestra comunidad. Insisto, ante las críticas, porque también hemos recibido críticas, las aceptamos. No es una encuesta con las tabulaciones, con métodos científicos, no. Es una fotografía del momento, una sensación de lo que opinan los curicanos hoy día, al momento de consultársele en el centro de la ciudad de Curicó, por parte de nuestro móvil que conduce cada mañana o en la tarde, por ahí está, en alguna esquina curicana, nuestro compañero de labores Gerardo Bravo. Vamos a esta nueva encuesta, este pulso ciudadano que le tomamos el pulso a la cosa política en la comuna de Curicó.
César Morales.
¿Por qué argumento?
Porque gracias a él, gracias a Dios, tengo un permiso para trabajar tranquilamente. Y me gustaría que fuera él de nuevamente. Porque en su periodo, cuando él estuvo, no lo hizo mal. Ya. Lo hizo súper bien.
Por los candidatos que hay hasta el momento, Celso Morales.
Ya. ¿Y por qué dice usted?
Es que ya fue candidato, ya fue alcalde.
¿Y qué le ha parecido su gestión?
Todo lo que usted ve aquí lo hicieron entre Celso Morales y Hugo Rey.
Ya.
Toda la vereda, todo esto lo... Se vio más gestión, más cosas.
O sea, usted va por él.
Y sí, iba a que se termine el funicular.
Yo pienso que el chico Ahumada.
¿Por qué razón?
Porque es más llegador a las personas, no es tan... Que cuando vienen las elecciones empiezan todos a saludar y él toda la vida saludado.
Ya, o sea, hay modales.
Claro, tiene principios y el hombre...
Pero él se maneja en gestiones, sí, en cosas políticas, porque hoy día no es llegar y sentarse, porque hoy día hay que manejarse en economía, en gestión, en diferentes situaciones.
Pues. Claro, o sea, conocimiento técnico.
Claro, pero no él lleva hartos años en esto, en la política. Claro, y sabe.
¿Y usted quién cree que será el próximo alcalde de Curicó?
No, yo no soy de Curicó, yo soy de Romeral, pero...
¿Y en Romeral? ¿Quién cree usted que va a ser el próximo alcalde?
Bueno, ahí está la pelea entre la Panchi Orellana, dicen otro Toñito Arellano, otro dicen el concejal Marín, y el otro es... ¿Quién me acuerdo? Ah, esta es una compañera tuya que fue periodista, ¿cómo se llama?
La
Cote Huerta. Ya. A algunos les gusta la Cote Huerta porque tiene personalidad y se maneja en asuntos políticos.
Ya.
Pero yo, como romeralino, yo me quedo con una persona que yo te puedo decir en la calle, oye, mira, esto pasa, pero hay otros que no, porque se encierran en la oficina y todo, entonces...
Es verdad,
pero nos faltan realmente gente preparada para estos cargos. No hay gente preparada para estos cargos de alcalde, ¿no?
O sea, conocimiento técnico, sobre diversas
materias. No, sí. Si un alcalde tiene que manejarse en educación, en economía, en tantas cosas. Entonces, es una cosa amplia, no es llegar. Bueno, para tirarse, para ganar, no siento cuánto, como 3,5 millones. Todos van por la plata. Claro. Igual que un concejal. Para mí un concejal no tiene ninguna validez. En el fondo, el alcalde es el que manda todo, es el concejal. ¿Y yo para qué? Antiguamente, los regidores... iban por bolitas de dulce y nada más, y se hacían cosas grandes en las comunas, y hoy día habiendo dinero y miles de dinero, y tú, uno dice y va a conversar con el que no, me dijo, todo es legal, pero y por abajo en los proyectos, ¿no es cierto? Te presentan los papeles impecables, no, si mira, ganó legalmente, pero por abajo, ¿cuántos millones te tiraron? ¿Cuántas? Y hoy día llegó, ¿no es cierto?, por la cuestión de acá, municipalidad, no sé cuánto llegó.
Royalty minero.
Eso, te llegó cualquier... ¿Y esa plata qué la van a hacer? Y empiezan, ¿no? Igual hoy día, ¿no es cierto?, cultura. Ellos se manejan solo el presupuesto y todo eso. Y para mí cultura no es colocar todos los fines de semana, traer un grupo de compadres, músicos, ahora los cabres que traerle de... ¿Cómo se llama estos artistas?
¿Urbano?
Urbano y todo eso. Ese no es cultura. Cultura es una cosa muy amplia. Entonces, no.
Bueno, esto no es una encuesta, es un sondeo pulso ciudadano. Solamente un sondeo, es una fotografía del momento, lo que opina espontáneamente la gente. Cuando nuestro móvil conducido por Gerardo Bravo, se instala en alguna esquina curicana, en el centro de la ciudad. Y le pregunta a las personas espontáneamente, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría para el cargo de alcalde de la comuna? Bueno, ahí como esta cuestión es espontánea, ahí aparece un señor de Romeral dando también su opinión. Algunos datos de la metodología para este sondeo, que insisto, no es una encuesta, por favor, que no se confunda. Es la fotografía del momento, lo que opinan los curicanos ahora, en este día, a varios meses todavía de las elecciones municipales. Bueno, parte de la metodología usada, se realizará esta consulta a un grupo de al menos 10 personas mayores de edad, o sea, con derecho a voto, las cuales serán sondeadas al azar. Se va a establecer un lugar determinado donde los grupos de 10 personas serán sondeados, es decir, 10 personas en el centro de Curicó, 10 personas en el sector oriente, 10 personas en el sector nororiente, vamos a estar en distintos sectores de la comuna. Será una pregunta abierta, si las elecciones para alcalde de Curicó fuesen este domingo, ¿por quién votaría? Esa es la pregunta. Y podrían argumentar también un poquito los entrevistados. La emisión de las respuestas de BLN Radio será en orden correlativo, respetando el orden de los entrevistados, incluyendo a quienes opten también por la opción de nulo y blanco. En las anteriores entrevistas, en los anteriores sondeos, hay gente que dice yo no votaría por ninguno, voto nulo. También se han dado esa posibilidad. Vamos al corte, ya viene el informe y pronóstico del tiempo.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, Oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
Muy agradable la temperatura del momento. Ya estamos casi a los 20 grados ahora en el centro de la ciudad de Curicó, con una jornada, yo diría, bastante despejada, a diferencia de otros sectores de la zona central del país. Bueno, los datos más actualizados respecto de la situación climatológica, ahora en voz de Luis Alberto Rivera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Se anunciaban 19 grados, sin embargo, ya tenemos más allá de esta temperatura. Yo diría que vamos a llegar a los 22, 23 grados, una temperatura muy agradable. Además, con un cielo completamente despejado, pero esta situación es bastante distinta en el sur de la región del Maule, porque en este instante hay algo de chubascos en la zona de Cauquenes, también en Cauquecura, y más al sur prácticamente tienen lluvia Los Ángeles, en Chillán. Pero, ¿qué va a ocurrir en nuestro valle central de Curicó? Hasta este momento se supone que este sistema frontal que está afectando a la zona sur no estaría llegando acá a la provincia de Curicó, lo que sí podría provocar durante las próximas horas algo de cielo nublado en todo el territorio de la provincia. Vamos con el pronóstico. Valle Central de Curicó, un tanto variable, despejado, variando, nublado es el pronóstico, con 19 grados. En Gualañé, 19 grados. En Curepto, 18 grados. 16 grados en la costa, 14 en la cordillera, 19 grados en Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz, 15 grados para Pichilemu, Río Claro, Compeo y Talca, 20 grados, y Constitución. Podrían haber algunos chubascos, porque como señalé, en la parte sur está con algo de precipitaciones. Podrían llegar a Constitución esta tarde con una máxima probable de 15 grados. Lo que sí, estoy muy atento a lo que va a ocurrir, porque se había pronosticado para este fin de semana algo de chubasco. Afortunadamente no, porque hay mucha gente que desarrolla diferentes actividades. No hay pronóstico para el Valle Central de Curicó de chubasco. Incluso el día viernes estará nublado, el día sábado completamente despejado, y el domingo algo de nubosidad variando a despejado. El lunes y martes vamos a tener que tener bastante atención, porque se estima que las precipitaciones que se van a registrar ese día y llegarían después del mediodía del lunes, podrían llegar el día lunes a eso de los 20-25 milímetros, y el día martes a los 20-25 milímetros también. Pero lo que me preocupa un poco, Luis Alberto y auditores, es que ese día lunes en la zona de Los Queñes, en la zona cordillerana, caerán aproximadamente 25 milímetros, en la parte baja, en la parte alta caerá nieve, y el día martes llegará a los 37 y hasta los 40 milímetros, lo que significa que tendríamos algo de 60 milímetros en la cordillera. Y esa agua se viene por los ríos y pasa por Licantén, Gualañé, y al final cae al mar. Esa es la condición que tenemos para estos días. Afortunadamente, te reitero, buen tiempo. Me aparece algo de chubasco en Los Queñes para mañana. Mucha atención. En Curicó, absolutamente nada por el momento. Va a estar amenazante. Y el domingo, reitero, que tendremos buen tiempo también con nublado y además agradables temperaturas. No vamos a tener temperaturas tan bajas como la que tuvimos ayer, que fue la mínima de lo que ha ocurrido de este año.
Ya, pero sí nos tenemos que preparar para la lluvia de la próxima semana.
Del lunes y martes.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. Región.
El CRM de Obras Públicas de la zona del Maule, Renzo Casas Cordero, respondió a través de BLN Radio al emplazamiento hecho por la senadora socialista Paulina Bodanovich respecto a la baja ejecución presupuestaria del año 2024. Recordemos que la parlamentaria del Maule, parlamentaria de gobierno, emplazó a Renzo Casas Cordero a dar explicaciones públicas sobre la lenta ejecución presupuestaria en el Maule, asegurando que llegaba apenas al 8% total asignado para este año, incluyendo las obras de reconstrucción críticas tras los desastres naturales del invierno pasado. La senadora Bodanovich aseguró además que la cifra de un 8% era la más baja de toda la región del país. Es preocupante que la ejecución del presupuesto para proyectos esenciales de reconstrucción y desarrollo en el Maule avance a un ritmo tan lento, a punto de ser la más baja de todas las regiones del país, dijo la parlamentaria de gobierno. Consultada respecto a si es factible o necesario un cambio de gabinete regional en el Maule, la parlamentaria dijo que es una decisión del gobierno del presidente Boric y que la solución no pasa por cambio de las personas, sino por el sistema. Frente a este emplazamiento respondió el CRM Obras Públicas. Respondió Renzo Casas Cordero, agregando que la ejecución presupuestaria a la fecha es de un 15% y no de un 8%, como lo ha dicho la parlamentaria del eje oficialista.
El Ministerio de Obras Públicas en la región del Maule tiene un 15% de ejecución presupuestaria a la fecha, lo que traducido en moneda nacional son 33 mil millones de pesos. Esta inversión representa 5 mil millones de pesos más que el año 2023 y 10 mil millones de pesos más que el año 2022.
La Autoridad de Gobierno de Obras Públicas del Maule adelantó además que para el mes de mayo y junio del presente año se tiene contemplada una millonaria inversión para la ejecución de proyectos relacionados con el tema de la reconstrucción producto de el desastre ocasionado el invierno pasado.
Entre los meses mayo y junio tenemos una ejecución presupuestaria proyectada de 40 mil millones de pesos, lo que nos va a permitir llegar a un 40% de ejecución presupuestaria al mes de junio. Por lo tanto, queremos recalcar que este año es un año histórico para la región del Maule, puesto que tenemos más de 260 mil millones a ejecutar en el año 2024, los que nos permitirán, como siempre, llevar adelantos a la región en reconstrucción, en mejor comunidad y, por supuesto, en la reactivación económica del sector.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kit Salud para cuidarla. En Kit Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kitsalud.curicó. Kit Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, que recordar es vivir. Entonces prepárate, porque tienes una cita este sábado 27 con la mejor música de los 80 a cargo de DJ Teco y el tributo en vivo a Michael Jackson en tu lugar favorito, Boulevard Zapallar. Entrada, 9,000 pesos. Incluye un trago gratis de bienvenida. Adquiere tus entradas en boulevardzapallar.cl, donde valoramos tus momentos felices.
BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Continuamos revisando las noticias a través de BLN Radio, señal 105.7 FM para el Valle Central, para la costa. Nos escucha usted esta jornada, como siempre, a través de Radio Renacer FM, su señal 101.7 frecuencia modulada, y también a través de Radio Poesía para la comuna de Curepto, en la provincia de Talca. Advierten a CG por peligro de desplome de 4 postes de energía eléctrica en el ingreso norte a Curicó por la avenida Alessandri. Una serie de denuncias en contra de la CG, o a quien corresponda, por su poca preocupación en la mantención de 4 postes de energía eléctrica instalados en el bandejón central de la avenida Alessandri, hizo el dirigente de la Villa Rauquén, Jorge Cañete. Esta mañana, en conversación con BLN Radio, el dirigente señaló que los postes están inclinados y en cualquier momento se podrían desplomar y provocar una emergencia de impredecibles consecuencias, incluso un posible corte de energía eléctrica hacia el nuevo Hospital Provincial de Curicó.
Al ingreso norte Curicó, entre el paradero 9 y el paradero 7, en la avenida, en los bandejones del centro, hay 4 postes de luz que están con una pendiente, en este invierno, obviamente se van a caer. Y lo que nos preocupa como dirigente es que el sector va a quedar sin luz y posiblemente a lo mejor interfiera también en el funcionamiento del hospital, que está ahí mismo en ese mismo sector. Entonces yo creo que aquí hay, la CGE tendrá que tomar cartas en el asunto para solucionar el problema antes de que se produzca. Entonces, por eso la preocupación, a mí siempre me gusta ser proactivo en estos casos y por eso estoy contando esto a la comunidad.
Un pequeño recordatorio, seguramente usted lo recuerda, auditor. Un conductor que hacía uso de ese sector, saliendo hacia la carretera 5 Sur, chocó su vehículo que manejaba y mató a su compañera. Una persona que vivía en la costa curicana, ¿no? Hubo un accidente bastante grave. Yo no sé si habrán reparado ese poste, por lo menos estamos hablando de esta misma temática. Y si no es así, un llamado a reparar pronto esas luminarias, ¿no? Esos postes que están dañados. Y como lo dice Jorge Gañete, la idea es que tras esta denuncia es advertir a la CG o a quien corresponde, o corresponda para que desarrolle trabajos que correspondan en el lugar y donde se encuentran los postes inclinados, y así no lamentar consecuencias posteriores.
Correcto, anticiparse para no estar después haciendo cosas que ya podíamos haberlas hecho antes y a lo mejor sale hasta más barato el costo de ahora que venir después a reparar todo y que a ver cuánto tiempo vamos a estar sin luz en el sector nororiente.
Y además esos postes podrían caer eventualmente sobre las personas, peatones o ciclistas, automóviles.
Además, de los automóviles especialmente, porque están a orilla de la carretera misma y los vehículos que van a alta velocidad hacia adentro se pueden encontrar de repente con un poste atravesado y tú comprenderás que el accidente no va a ser muy suave.
¿Desde cuándo se viene presentando esta problemática de los postes?
Bueno, esto hace más de un año, pero nadie me había dado a conocer este tema. Y yo como dirigente del sector me preocupa porque yo vivo en ese sector y no vamos a quedar con ese problema si es que llega a ocurrir algo.
Política.
Y ahora con la política nos vamos a la costa de la provincia de Curicó. Expectación en Licantén por resultados de encuesta que va a definir el nombre del candidato a la alcaldía de la UDI en la zona de Licantén. El domingo recién pasado culminó en la zona de Licantén la encuesta telefónica programada por el partido Unión Demócrata Independiente UDI y que va a determinar el nombre del candidato alcalde de esta colectiva política en las elecciones de octubre próximo. En esta consulta participaron los precandidatos Bruno González, militante de la UDI, y Cristian Donoso, ex militante del partido y esta vez fue presentado como independiente. La fórmula para elegir al candidato gremialista no fue bien recibida por la comunidad licantenina porque esperaban que fuera a través de primarias. Esta misma postura tiene el precandidato Bruno González, quien dijo a BLN Radio que desde que ingresó a la UDI, hace más de 30 años, siempre ha respetado las decisiones del partido y esta vez no fue la excepción.
Fue un sistema bastante raro y extraño para todos. No estábamos acostumbrados a una situación como la que nos llevó el partido, la UDI, en el caso de Licantén, y lo digo puntualmente en la situación mía. Yo soy militante hace más de 30 en la UDI. Me inscribí una precandidatura única como militante UDI en Licantén y posteriormente en el camino apareció el interés de la UDI de llevar a una consulta telefónica para definir entre un candidato independiente como es Cristian Donoso y en el caso mío con un militante de la UDI, Bruno González. Y eso fuimos notificados por el senador Coloma para poder llevar adelante un proceso de poder definir un candidato único para las próximas elecciones municipales en octubre para Licantén.
Bruno González dijo que los resultados de esta encuesta telefónica ordenada por la UDI se podrían conocer de un momento a otro.
Ha sido bastante complejo para la comunidad de entender un sistema como es. La gente como que estaba acostumbrada, ¿no es cierto?, a que se realice una primaria que sea legal, que uno la inscriba en CERVEL, que corresponde, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo lo que dice nuestra legislación frente a un hecho de primaria. Entonces le llamó mucho la atención de que fuera a través de un sistema de llamado telefónico. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que ya quiere hacer parte de esta invitación, está disponible para que los llamen y les consulten, y la verdad es que con una muestra que a lo mejor fueron 200 llamadas para 5.000 electores en Licantén, la verdad es que un porcentaje demasiado bajo.
El precandidato a la alcaldía UDI por Licantén, Bruno González, dijo finalmente que si los resultados son desfavorables a su persona en la encuesta telefónica, simplemente acatará los resultados. En caso contrario, dice que trabajará para lograr el mejor resultado en las próximas elecciones municipales, donde se debe enfrentar a un par de candidatos de otras coaliciones, algunos de los cuales ya están inscritos realmente ya en el CERVEL.
Se supone que Claudio Reyes, que es independiente, Claudio renunció al Partido Socialista a no someterse a nada. Aquí ahí está el mejor reflejo de lo que sucedió ahí. Claudio Reyes renunció al Partido Socialista hace muchos meses para ser candidato sí o sí en Licantén. Está Valeria Coffin del Partido Radical, que ella es militante y ella es candidata porque el acuerdo político que tiene ese conglomerado es candidata única, así que sería ella. Y en el caso de nosotros, quiero entender que habría una intención de ser candidata Orfelina Vergara de Evópoli y habría una intención de Ariel Espinosa de Renovación Nacional.
las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Están anunciando nuevas marejadas durante este fin de semana próximo y que va a afectar a todo el territorio nacional. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informa sobre un aviso de marejadas que se va a presentar desde el Golfo de Penas hasta la zona de Arica y Archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del sureste. Se estima que el inicio de esta condición se va a manifestar a contar de este viernes 26 hasta el día domingo 28 de abril, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local. Por este motivo, el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito, al entregar mayores detalles a BLN Radio sobre este nuevo fenómeno natural, señaló que está asociado al sistema frontal que está ingresando en estos momentos al continente y que provocará lluvias específicamente en toda la zona central y sur del país.
Como Centro Meteorológico Marítimo de la Armada de Chile en Valparaíso, hemos emitido un nuevo aviso de marejada de dirección suroeste, el cual se origina por el paso de sistemas frontales en sector oceánico. Este aviso de marejadas va a afectar desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluido el archipiélago Juan Fernández, a contar de este viernes 26 de abril y esperamos que se mantenga por lo menos hasta el domingo 28. Esperamos que esta condición sea más intensa en los horarios de pleamar o más alta marea, que va a estar dado entre las 1 y las 3 de la tarde. Este es el aviso número 13 en lo que va del año y por el momento no reúne las características para ser categorizados como marejadas anormales. Como siempre, la Armada de Chile, a través de la Autoridad Marítima, insta a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar la norma de seguridad establecida por la Autoridad Marítima, no ingresar al mar en un evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.
Máximo cuidado, sobre todo los visitantes de la costa curicana, porque ya tenemos una lamentable experiencia la semana anterior donde 3 personas estuvieron a puntos de ser arrastradas por la corriente frente a la Plaza de Iloca. Hay registros gráficos y en video de esa situación de emergencia que vivieron estos 3 turistas, que insisto, estuvieron a punto de ser arrastrados por la corriente, porque se expusieron, ingresaron al mar, no tomaron los resguardos necesarios justo cuando había una especie de marejadas también en este punto de la costa curicana. Y atención que las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas. Archipiélago Juan Fernández, día viernes 26 de abril, es decir, mañana en la tarde. En el Golfo de Penas hasta Constitución, también estas marejadas se van a presentar a contar de la tarde de este viernes 26 de abril. A Constitución y hasta Arica las marejadas se presentarán el día sábado 27 de abril en hora de la mañana. La condición de mar se mantendrá desde el Golfo de Penas hasta Arica hasta el día domingo 28 de abril del presente año. Hacemos la pausa, la última aquí en Sala de Prensa y volvemos con más.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Y la general de Carabineros del Maule presidió aquí en Curicó exitosa reunión provincial con Junta de Vecinos y también con los señores alcaldes. En dependencia del Teatro Provincial de Curicó, la jefa de la séptima zona del Maule, la general de Carabineros, Maurín Espinosa Lobos, presidió una exitosa reunión con dirigentes de Junta de Vecinos de toda la provincia. En el evento también estuvieron presentes el prefecto de la repartición, coronel Alexis Valdivia Sáez, un representante del delegado presidencial de Curicó, los alcaldes y comisarios de las unidades policiales de la zona. La máxima autoridad de Carabineros de la región del Maule expuso ante los asistentes el trabajo que desarrollan a diario el personal policial en beneficio de la seguridad de las distintas comunas. Al mismo tiempo, incentivó a los dirigentes vecinales a replicar en sus territorios la importancia que significa denunciar los hechos delictuales que ocurren en sus respectivos sectores, porque permite, dijo esto, elaborar estrategias preventivas focalizadas en base a la radiografía real de la Comisión de los Delitos. La alta autoridad de Carabineros dijo además que los delitos de lesiones y el robo en lugar habitado son los que están más elevados en Curicó, aunque indicó que no tanto como en otros lugares del país, y el resto de los hechos considerados delictuales están en un rango de cierta normalidad. Lo dijo a los micrófonos y a la comunidad que asistió a este encuentro, la general de Carabineros, Maurín Espinosa Lobos.
Probablemente ustedes me van a decir que raro, acá roban todos los días. El problema es que no denuncian. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de estas juntas o asambleas o reuniones de trabajo con ustedes es que quiero mostrarles cuál es el impacto. ¿Por qué ustedes no ven a los carabineros en los diferentes sectores con la frecuencia que quisieran? ¿Por qué no denuncian? Entonces, tenemos que priorizar. ¿Dónde concentro mi mayor esfuerzo? En el caso mío, ¿dónde se concentran los delitos? ¿Pero qué delitos analiza Carabinero? Los delitos denunciados.
El alcalde de Licantén, Marcelo Fernández, agradeció la invitación de Carabineros a este encuentro provincial, oportunidad que aprovechó de saludarlos con motivo de su nuevo aniversario que se cumple este sábado 27 de abril.
Acudir a esta invitación es un gesto, primero en el mes de aniversario de Carabineros, es un gesto hacia la institución, es un gesto del cariño que le tenemos a esta institución por el trabajo que desempeñamos en la misma comuna y en la provincia y en la región. Con la misma general estamos trabajando mancomunadamente, ya sabes que en Licantén, nuestro cuartel, cierto, sufrió por las inundaciones y estamos trabajando en conjunto para poder situar a Carabineros en un lugar seguro y en una construcción nueva del trabajo que estamos haciendo. Y con el mayor Luis Avilés también hemos estado conversando de cuán importantes son cada espacio que exista para la capacitación, para que la gente sepa cómo operar o qué hacer en caso de algún delito y que básicamente se da en la denuncia, en cómo la comunidad participa, también siendo coayudantes en la solución de los problemas. Así que como municipalidad, dispuesta a trabajar siempre con Carabineros.
La presidenta de la Junta de Vecinos número 7 del sector de Casablanca, comuna de Molina, Viviana Ramírez Méndez, aseguró que replicará a su comunidad los consejos que transmitió la general Maurín Espinosa respecto a denunciar a Carabineros las situaciones que constituyan ciertos delitos.
Lo que yo me llevo como tarea es llegar donde mis vecinos y empezar a inculcar el tema de denunciar, porque nos damos cuenta con la presentación de la general que la gente donde no hace la denuncia, Carabineros no puede actuar porque no se tiene el conocimiento y la gente no tiene idea que así se pueden mandar más dotación a los puntos críticos, en este caso va a ser Molina. Esa es mi tarea como dirigente de SAE. Y trabajar con Carabineros, que lo hemos hecho siempre, pero ahora con mayor fuerza.
La reunión provincial de Junta de Vecinos concluyó con la interpretación del himno de Carabineros, el que fue coreado por todos los dirigentes vecinales, un gesto que emocionó a la general Espinosa.
Lo más importante tengo que decir es cómo terminó la reunión, con la entonación del himno de Carabineros de Chile, coreado por todas las juntas de vecinos. Permíteme decir que esto es primera vez que me pasa en esta región, así que me voy tremendamente emocionada, con el corazón que se me sale del pecho de tanta emoción y contenta, se logra el objetivo de acercar a la comunidad con Carabineros, de lograr este trabajo colaborativo, de que entiendan la importancia de que ellos también tienen que hacer cosas en beneficio, ¿no es cierto?, de acrecentar este lazo que genera seguridad.
Al término del encuentro, la general Maurín Espinosa se reunió con todos los asistentes junto a un café, donde abordó una a una las consultas desarrolladas por representantes de la Junta de Vecinos de la provincia, quienes agradecieron su empatía y cercanía, comprometiendo gestiones futuras para cada una de las comunas de la provincia de Curicó.
Necesitan más carabineros. Tenemos que ver cómo optimizamos el recurso, entregándole a ellos también las herramientas para no saturar el nivel 133, y hay algunos temas que hay que tratar con los delegados de cuadrante y no con el 133 de emergencia. Pero vamos a estar permanentemente. Tengo como 50 reuniones acá con las juntas de vecinos y que las vamos a ir programando y yo feliz me voy a personar en cada una de ellas.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio.
Candidato Celso Morales llama a brindar masivo respaldo a Carabinero a pocas horas de nuevo aniversario institucional. A pocas horas de los actos conmemorativos de los 97 años de vida de Carabinero de Chile, el precandidato de la UDI a la Alcaldía de Curicó, Celso Morales, saludó a cada uno de los hombres y mujeres que conforman esta gran institución policial. El personero, junto con destacar la gran labor policial en los tiempos complejos que vive el país por el accionar de la delincuencia local y extranjera, llamó a la comunidad curicana a asistir a los cuarteles para testimoniar el afecto hacia la institución de las Carabinas Cruzadas. En lo particular, Celso Morales convocó a la ciudadanía para reunirse este día sábado a las 11:30 de la mañana en las puertas de la comisaría de Curicó, ubicadas en la avenida San Martín de esta ciudad.
Quiero invitar a la comunidad para que el día 27...
Vamos a cambiar el audio, claramente no es la voz de Celso Morales, pero ahora sí lo tenemos. Vamos con Celso Morales con esta invitación.
Hay momentos importantes en la historia de un país. Yo creo que hoy día esta institución de Carabineros está pasando por un tema que es relevante, por el tema de la seguridad o la inseguridad que hay en este país. Y que yo hago un llamado en este aniversario a brindar el máximo de adhesión a Carabineros de Chile. Que podamos todos entregarle el cariño, el respeto, la valorización de la labor que realizan, que hace algún tiempo atrás fue denostada, con las consecuencias que pagamos todos los chilenos. Así que invitar a todos los curicanos, incluso a este sábado 11:30, 12 del día, que podamos concurrir a cualquier lugar donde exista un retén, una comisaría de Carabineros, a saludarlo. En el caso de Curicó, invitar este sábado a las 11:30 a acercarse a la prefectura de Carabineros y entregarle un saludo masivo a Carabineros de Chile y en particular a Carabineros de Curicó.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Salud.
El Hospital Provincial de Curicó desarrolló merecido homenaje a ex cirujano Dr. Artemón Salgado. Luego de cumplir un ciclo de vida el pasado 17 de marzo, el médico cirujano Artemón Salgado Cancino recibió ayer miércoles un importante homenaje a su labor por parte del Hospital Provincial de Curicó. María Elena Basualto, quien es subdirectora de gestión de personas y de representación del Hospital de Curicó, en nombre del doctor Jorge Canteros, entregó ayer emotivas palabras en esta cita, destacando la sabiduría del facultativo homenajeado.
Decirles que hoy nos reúne el profundo cariño de querer celebrar la vida de un hombre que ha sido hijo, esposo, padre, abuelo y bisabuelo, pero también un tremendo profesional de la medicina. Me refiero al doctor Artemón Salgado Cancino. Su nombre por sí mismo es imponente, mas su estatura y su carácter afable da cuenta de un hombre sencillo que puso su vocación al servicio de los demás. Siempre vestido de impecable traje. Se dirigía a todos con el respeto de la persona y del cargo. Ustedes no pueden imaginar lo que sentíamos los más jóvenes cuando con absoluto respeto se refería a nosotros indicando con cariño un cómo está jefecita. Contarles que al compartir alguno de los muchos días con él, primero en medicina legal y luego en salud del personal, yo me deleitaba de escuchar tantas experiencias humanas resumidas en pocas líneas, en una actitud de enorme respeto y a la vez de una simpleza tal que transformaba hasta lo más técnico en algo de gran familiaridad.
Y en un ambiente muy distendido, quien también quiso decir algún par de palabras fue el reconocido doctor curicano Norman Merchak, quien recordó la historia del recinto de salud de la cual ambos formaron parte.
Vivimos muchos años juntos, 60 más o menos, y seguimos viviendo juntos. Éramos un conglomerado de 16 médicos, no éramos más, pero era familia. Nos juntábamos casi una vez al mes, habían unas fiestas con baile, nos entreteníamos. Y en el hospital nos entreteníamos también, porque cuando nos juntábamos en el patio de la Virgen al recibir lecciones de Tibor Fonquerestesi, ¿te acuerdas del otorrino? El otorrino Kerestesi era un médico rumano o polaco. Y todos traíamos algo a este hospital. Y lo hicimos crecer, pasando los días, los meses, los años. Y hoy día, tú con 100 años, yo con 88, estamos marcando el paso de la medicina. Lo que dejamos atrás no se pierde. Podrán cambiar las piedras de la construcción de hospitales, pero esas piedras, si sacan una, tienen la historia. Y esa historia es parte nuestra.
A nombre de la familia, Patricio, uno de los hijos, también quiso referirse a este homenaje hacia la persona del doctor Artemón Salgado, señalando que para él, el Hospital de Curicó era su segundo lugar favorito en su vida.
Él le encantaba el trabajo, el estar con sus compañeros. Yo siempre me acuerdo de chico, ¿dónde está el papá? Turno de noche. ¿Dónde está el papá? En la P. Oye, ¿y con quién anda? No, está con Moralito, está con el Guatón Plaza, está con el Doctor Merchak, está con Barrientito, escuchando unos tangos. Siempre su otro lugar feliz era estar con los doctores, con sus pacientes. Qué lindo que un lugar donde él fue tan feliz le haga un homenaje. Así que en nombre de toda mi familia les queremos agradecer por este momento y por celebrar la vida de un hombre que era feliz en su trabajo.
En la cita de ayer también estuvo presente el exdirector del Hospital de Curicó, doctor Luis Zapara Mansur, así como el personal del recinto de salud, estuvieron los familiares y también amigos más cercanos. El doctor Artemón Salgado Cancino, que hoy día cuenta con 100 años de vida, es hijo de Fabriciano Salgado Jara y de Julia Cancino Espinosa. Nació en la zona de San Javier un día 17 de marzo del año 1924. Es miembro del capítulo Curicó del Colegio Médico de Chile. Se casó con la señora Esther Deneken Abarca en el año 1954. Juntos tuvieron 5 hijos, 9 nietos y una bisnieta, pero lamentablemente el doctor Salgado enviudó el pasado 12 de mayo del año 2021. Uno de los hijos del matrimonio, Jorge Salgado Deneken, y una nieta, Paula Barroso Salgado, también siguieron los pasos del profesional maulino, siendo ellos también médicos de profesión.
Deportes en Sala de Prensa.
Y en el deporte continúan las repercusiones después de la salida bastante abrupta del técnico de Curicó Unido, Francisco Bazán. ¿Qué pasó, Claudio Riquelme? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se terminó el ciclo del técnico Francisco Bazán con números que están y que van a quedar ahí en el registro, que son muy malos, la verdad. Alcanzó a dirigir 9 partidos al mando de Curicó en el campeonato del ascenso o de la primera B. Perdió 6. Luego obtuvo un empate y 2 triunfos. Números y un rendimiento, además, que hacían muy, muy difícil sostener su proceso a cargo de Curicó Unido. Ojo, nosotros, bueno, tenemos programa hoy, como todos los días, de lunes a viernes, en minutitos más, a las 2 de la tarde, en BLN Deportes. Hay que aclarar algunas situaciones. El técnico no renunció pese a algunas versiones. Se llegó a un acuerdo con él. ¿Esto significa un costo para Curicó? Sí significa un costo, porque hay algunas versiones que han salido incluso desde integrantes del directorio que dicen que esto es costo cero y que el entrenador renunció. Bueno, la información de BLN Deportes no es esa. Se llegó a un acuerdo y va a pasar, fíjate, Luis, dentro de los próximos días o de aquí a un mes, que Curicó le va a estar pagando a 3 técnicos del primer equipo en simultáneo, técnico y ex entrenadores. Todavía se están pagando algunas cuotas y es lo que corresponde y lo legal, no lo pongo en cuestión. Hablo de la gestión directiva. Se le va a estar pagando alguna cuota de su finiquito al técnico Damián Muñoz, se le va a estar pagando parte de su finiquito al técnico Francisco Bazán y a quien llegue a la banca de Curicó Unido. Hay un par de nombres ya, suenan con fuerza, una lista que va a empezar a crecer, pero eso lo comentamos en unos minutitos, ¿te parece?
Ya, un dato que me llama la atención más, ¿y esa plata de dónde sale? Se supone que no es tanta la gente que hoy día, bueno, hay apoyo, ¿no? La gente está yendo al estadio, pero ¿esa plata de dónde sale? ¿De qué bolsillos?
No, aquí nadie pone plata de su bolsillo, de lo que pueda generar Curicó, que ya prácticamente no tiene ahorros, a los que echaba mano cuando tenía alguna vicisitud, esa plata ya no existe, lo reconoció acá mismo el presidente Patricio Romero. Lo que tiene Curicó es un activo, que es un bien raíz, tiene un sitio. Tiene un sitio que vale algo así como 500 millones de pesos, pero liquidez no tiene. Lo que se suele hacer es pactar en cuotas el pago de las indemnizaciones. Por lo tanto, el presupuesto se ve cada vez más acotado y asumo yo para el cuerpo técnico que llegue lo será aún más. Pero que alguien vaya a ponerle plata, no, es lo que genera Curicó.
Bueno,
es lo que hay.
Es lo que hay.
Es lo que
gracias,
hay.
Claudio. Detalle luego un ratito más.
¿En minutos?
En minutos más. Gracias.
Bueno, gracias.
Resumen en Sala de Prensa.
Millonario robo afectó a la tía rica de Talca. Funcionario encargado de recepcionar y guardar las joyas, fíjese que las vendió por más de 25 millones de pesos. En Los Niches fue detenido anoche sujeto por porte y tenencia de arma de fuego. Estaba durmiendo en un auto y con un chaleco antibalas puesto. La senadora Bodanovich emplazó a Seremi de Obras Públicas por baja ejecución presupuestaria en el Maule. La autoridad respondió, dijo, no es un 8%, es un 15% la baja ejecución del presupuesto maulino. Barberías del Maule están en la mira. Plan Nacional de la PDI también desarrollará fiscalización a este tipo de negocios, que son manejados principalmente por sujetos extranjeros. La Armada de Chile anuncia nuevas marejadas para este fin de semana. El fenómeno abarcará desde el Golfo de Penas hasta la zona de Arica. Y recién le contábamos, en el mundo deportivo a nivel local, continúan las repercusiones tras la salida del técnico Francisco Bozán. Hasta aquí las noticias por ahora. Ya viene en un momento más, en minutos, un nuevo espacio de BLN Deportes. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
BLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.